llegar a la Argentina, ¿no es cierto? Más temprano que tarde. Y es el siguiente, veo un reportaje en la BBC sobre la situación en la frontera entre Estados Unidos y México, y donde la sintetización de un opioide llamado fentanilo en México y pirateada a Estados Unidos es tan grande, ¿no es cierto?, que el problema, incluso ahora les está empezando a afectar a los norteamericanos. Seguramente alguien ya ha escuchado hablar de esto del fentanilo.
Sí.
El fentanilo es un opioide, es decir, es utilizado medicinalmente como fármaco y producido legalmente. Es muchísimo más potente que la morfina, pero es 100 veces más potente que la morfina. A ver, yo no sé si estos números son ciertos, esto es lo que he leído,
sí,
recién.
Mucho,
¿no?,
más.
Mucho más, mucho más fuerte, muchísimo más fuerte que la morfina, mucho más fuerte que la heroína. Por lo tanto, la capacidad de generar adicción es tremenda. Bueno, es muy fácil de producir, ¿no es cierto? Los precursores químicos que se necesitan se fabrican en China, en la India y pero sobre todo en estos países sí se ve, son los que después se exportan para que se produzcan, y México está produciendo a gran escala las pandillas estas mexicanas, los cárteles, ¿no? Y claro, en el reportaje le preguntaban a un chico que está encargado, ¿no?, de esto. Un kilo de fentanilo puesto en Estados Unidos son unos $200,000. A él que lo pasa por túneles bajo la frontera, le dan 1,000. O sea, de 200,000 que hacen los narcos, él se lleva 1,000. Trabaja este chico, que en el reportaje usa el nombre de Kevin, pero es solamente un alias, ¿no? Dice que trabaja desde los 9 años en esta red de narcotráfico.
¿Y eso, se sabe si es una droga que está más al acceso de la gente porque es más económica que la cocaína?
Es muchísimo más económica. Es muy, muy fácil de transportarse en pastillas o polvo. Y claro, incluso hasta te la colocan sin que vos sepas con otras drogas sociales. ¿Para qué? Para generarte mucha más adicción. Uh-huh. Bueno, ahí en Mexicali y Ciudad del Paso, son ciudades, Mexicali del lado de México, del otro lado está Calimexi, pero bueno, la ciudad grande ahí es El Paso. Los porcentajes de consumo y de muerte por sobredosis son enormes, o de emergencias por sobredosis. Ahí en Mexicali estaban hablando de 3 emergencias por fentanilo por noche, porque es un fuerte depresor de la actividad respiratoria, lo estoy explicando con mis palabras, ¿no? Uh-huh. Es decir, es muy probable que puedas tener un colapso de tu sistema respiratorio. Claro, es excelente como fármaco, especialmente los médicos hablan de los dolores producidos en cáncer y qué sé yo, pero claro, controlado, monitoreado, con la posibilidad, sí, de inhibir los efectos del opioide y salvar el sistema respiratorio. Tomado socialmente, estás a la buena de Dios, no te salva absolutamente nadie, caen como moscas. O sea, la cantidad de muertos que hay por día en Estados Unidos hoy es fenomenal. Están hablando cifras a verificar, ¿no? Uh-huh. De cerca de 1,500 muertes por día por fentanilo. Entonces, es un tremendo negocio. Y cuando le dicen a este muchacho si siente algún remordimiento por lo que están traficando, y dice, no, ellos trafican armas y nosotros les metemos el fentanilo. Y me llamó la atención, me pareció una frase poderosa.
Claro, sí,
¿no
sin
es cierto?
Duda.
Es decir, no siento ningún remordimiento. Si Norteamérica exporta armas a todo el mundo, donde se producen enormes cantidades de guerras y matan una enorme cantidad de gente, nosotros le damos el fentanilo a ellos. Es casi como diciendo, casi justicia poética, ¿no es cierto?
Me llama la atención el número que dabas de muertos por consumo de fentanilo, porque, a ver, el mercado de la droga, si uno lo analiza en los últimos, sí, 20 años, fue bajando la calidad de lo que se consume para estar más a la mano de la gente desde lo económico. Es decir, antes el que tomaba cocaína, el que fumaba marihuana, ahora apareció el paco es la resaca de todas esas drogas, es más barata, está más al acceso, cuanto más barata, peor calidad, peor te hace y más destruido te deja. Esto parecería seguir el mismo camino, el fentanilo, sí, ¿no? Más barato que la cocaína. Ahora.
El tema es que si vos te morís muy rápido.
Claro,
te,
sí. Se le está matando a los clientes.
Claro, o sea, es un tema. Lo que pasa es que genera una adicción enorme y es muy fácil de producir, aparentemente, porque uno, lo que uno lee, ¿no es cierto? El problema es también cuando vos lo compras en el mercado ilegal. Es muy fácil caer en una sobredosis porque las pastillas que te dan no están controladas en cuanto a qué contiene o qué porcentaje o qué cantidad. Entonces, no es tan sencillo, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es caótico en Estados Unidos, lo del fentanilo, caótico. Pero ya está empezando a ser caótico en el norte de México. Estemos alertas a esto, ¿no? Uno recuerda al Ministerio de Salud diciendo, bueno, no va a llegar. Va a llegar, o sea, tarde o temprano, y yo creo que más temprano que tarde, va a terminar llegando. Y acá no se va, de verdad que puede afectar a cualquiera, esto no es broma. Me parece que si no levantamos las alarmas ahora, si no empezamos a hablar del tema, si no empezamos a proteger a nuestros jóvenes, y a adultos también, pero digo especialmente a nuestros jóvenes, del peligro que implica este tipo de pastillas, o este tipo de productos, qué sé yo, cómo llamarlo. Cuando nos demos cuenta, a lo mejor ya es tarde y está instalado.
No me quedan dudas de que hay que hablar de esto y no me quedan dudas de que va a llegar y no va a ser mucho más temprano de lo que pensemos. Con un mercado depreciado desde lo económico como el argentino, que va a estar muy flojo de plata para salir a consumir. Entonces, todo lo que venga a menor costo va a ser agarrado de la mano. Lo que me pregunto es, ¿cuándo el mundo se va a sentar como mundo, no como país, a hablar bien del tema del narcotráfico? Digo, ¿no? Es decir, si piensan que el presidente de los Estados Unidos con los legisladores puede tomar alguna decisión, si piensan que el presidente argentino puede hacer algo, es todo verso. Es decir, muchachos, el narcotráfico es un país más en el mundo que englobó a todos.
Es una economía...
Es de las economías más fuertes, si yo no sé cuántas economías son más fuertes que el narcotráfico, está en todos lados y de diferentes formas. Si no se toman decisiones globalmente en estas cumbres del G20, G7, G12, G5 o 24 sobre qué hacer, cómo hacer y cómo afrontarlo, se los va a seguir comiendo vivos. El tema es que me parece que les conviene. Entonces, si les conviene, si todos los gobiernos quieren que el narcotráfico continúe porque de algún lado les chorrea y les conviene, bueno, traten de acordar con el narcotráfico como para que la vida sea más amable, ¿no? Como, claro. No sé.
Nosotros, por lo menos, para eliminar la violencia. Bueno, eso
claro, es
una
bueno,
vieja
vos querés,
postura. Una
claro,
vieja
vos,
postura,
¿no? Decir, vos querés bueno, vender, te la legalizo, todo, pero no me mates más gente, no, claro. no se salgan a pelear entre bandas.
Es muy complejo. Me acuerdo siempre de la película esta, Traffic, ¿no? Que fue muy galardonada en su momento.
Sí, ganó muchísimos Oscars.
Pero
sí.
Que prácticamente lo que mostraba es que es una batalla perdida.
¿No? Es que
Traffic lo que mostraba era eso, ¿no? Cualquier esfuerzo que uno pueda intentar desde el lugar que sea es una batalla perdida, que creo que no hay que dejar de darla, aunque así sea, ¿no es cierto? Porque está en juego la vida de nuestros pibes, fundamentalmente. Entonces no podemos no dar esa batalla.
No, bueno, pero yo coincido con vos, y siempre estuve en contra de la legalización de las drogas, siempre, y sigo estando en contra. Ahora, más allá de esa cuestión, ¿dónde tenemos que dar la batalla? Porque si yo tengo una gangrena en la pierna y me hago un fondo de ojos, no me va a curar. Entonces, ¿no deberíamos ser muy profundos en la educación que le damos a nuestras juventudes para que sepan lo que eso les hace, sabiendo que a corto o mediano plazo les va a llegar la opción?
Sí, totalmente.
Me parece, o voy a seguir peleando para
ir a... Los escudos protectores tienen que aparecer y ahí los lazos, ¿no es cierto?, sociales. Pero claro, cuando hay una desintegración también de los tejidos sociales es cuando realmente es donde permea todo este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Porque que nadie está... A ver si este ejemplo sirve a mí, a veces me ayuda, o sea... ningún árbol está exento de un fuerte viento. Es decir, en algún momento de la vida a cualquiera nos va a agarrar un viento fuerte. Esto es casi inevitable, ¿no es cierto? Y ahí lo que importa es tener buenas raíces para que para pasar el chabuscón. Entonces, cosas van a pasar. Lo que tenemos que hacer es tener buenas raíces, formar, educar, contener, mantener puentes de diálogos permanentes, ¿no es cierto? Entre nosotros, entre nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, mantener puentes abiertos para generar raíces y saber que cuando venga el sacudón o cuando hay cómo mantenerse en pie. Uh-huh. El fentanilo va a llegar.
Sin duda.
Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que hablar de esto, porque hoy le está pasando fuertemente a la sociedad norteamericana, ya está pasando en la sociedad mexicana, o al menos en el norte de México, y no va a tardar en prender en todo México. Vamos a ver cuando llega para acá.
El fentanilo va a llegar y van a llegar otras drogas.
Otras más.
Claro. Convengamos que si bien las drogas son internacionales y están en todos lados, hay sectores del mundo donde esta parte es más de la cocaína, a lo mejor en Europa hay algunos países, Países Bajos y por ahí, que las drogas sintéticas tienen otro mercado más grande y más fuerte. Sí. Va a ir modificando, va a ir mutando, se va a venir para este lado, esto va a ir para allá. Bueno, van a pasar un montón de cosas. El tema es darse cuenta de que el narcotráfico hoy maneja un poder económico que no lo maneja nadie, ni siquiera los países más importantes, y que con ese poder económico te pueden hacer lo que quieran. Cuando siempre vos mirás la serie de Netflix que guardaban dólares en la tierra, no es mentira, es verdad todo eso.
Mirá, siempre se dice, no sé si es cierto o no, hacemos aclaración, ¿no? Que Pablo Escobar, a cambio de inmunidad, había ofrecido pagar la deuda externa de Colombia. No sé si es cierta esta frase o no, pero muestra de alguna manera la importancia económica que tiene esto.
¿No es cierto? Evidentemente.
Es negocio, que sí. Bueno, esto es lo que muestra la serie Breaking Bad, ¿no es cierto? Uh-huh. Como un tipo con un pequeño conocimiento, un profe con un conocimiento de química, termina armando, bueno, un imperio de drogas sintéticas. Entonces, si este tema no lo tapamos y cuando nos dimos cuenta nos inundó. Entonces, uh-huh, más vale hablarlo. Y nosotros no somos especialistas, seguramente aquí mismo en la ciudad tenemos gente que es mucho más capacitada para hablar de estos temas. Lo que hacemos simplemente es ponerlo arriba de la mesa para que los que saben nos iluminen, nos alumbren un poquito el camino para saber dónde estamos, a dónde vamos y qué cosas debemos seguir haciendo, porque este es un tema del que hay que hablar, ¿no?
Sin duda alguna. Te quería preguntar algo acerca de México y de su apertura hacia otros países. Pero bueno, antes de eso, está clarísimo que hay gente que es especialista y que puede hablar más de esto. Nosotros, yo lo que creo es que desde este espacio lo que tratamos de utilizar es el sentido común, claro, ya que vos traes el tema. De decir, no puedo ser el iluso de que quiero encerrar a mi hijo en una caja pensando que esto no le va a llegar, no se lo van a ofrecer, o que quiero eliminar el narcotráfico. El presidente que diga que quiere eliminar el narcotráfico, yo cada vez que dicen eso no les creo, porque sé que es mentira y que es imposible. Por ende, si yo no lo puedo eliminar, lo que tengo que hacer es decirle a mi hijo, decirle a la juventud, decirle a la niñez que hace mal, que no está bueno.
Guarda con esto.
Exactamente, ¿no? O sea, es decir, educarlo de ese lugar para que ellos sean el filtro, ¿no? Para que ellos sean los que no sean permeables ante ese tipo de ofrecimientos.
Sí.
Con relación a México, la noticia de ayer a la tarde es que Canadá cerró la frontera a los mexicanos, les empieza a pedir visa.
Un visado
a México. No sé si tiene que ver con algún tipo de estas cuestiones.
Vi la noticia, vi el copete, no vi las explicaciones.
La explicación es que ellos lo que quieren es que la política de inmigración que tienen, de atención al inmigrante, de brindarle servicios al inmigrante, no se vea colapsada, digamos.
Bueno, todos los tratados de derechos humanos hablan de los derechos de los refugiados, por un lado, pero también que respecto de las migraciones, hay un derecho de los países de poder regular cuál es el flujo migratorio y defender de alguna manera la composición de su propio pueblo. Con lo cual, esto muchos países lo hacen, a veces en forma cruel, ¿no? Australia tiene prohibida todo tipo de, a ver, no en forma absoluta, pero sobre todo la inmigración asiática amarilla. Si vas a encontrar chinos y japoneses de dinero veraneando en Australia, pero es mucho más fácil para un argentino ir y radicarse sin ningún tipo de problema en Australia. Ahora ya para todos esos vecinos asiáticos, ir a Australia y radicarse no es tan sencillo. Digo, estas son pautas migratorias en las cuales todos están de acuerdo en que los estados pueden regularse. Llama la atención esta decisión porque siempre se habla de este bloque entre Canadá, Estados Unidos y con el cual México siempre intenta ahí coquetear, meterse, ¿no es cierto? Y bueno, esto es realmente un freno importante, yo digo que un cachetazo a los mexicanos. Pero bueno, vamos a tratarlo a lo mejor la semana que viene, de acuerdo a un poquito a ver cómo se desarrolla y sobre todo qué responde México.
Pedido de visa para los mexicanos que quieran ingresar a Canadá, bueno, se une a lo que veníamos contando creo que el año pasado, de lo más exigente que está Estados Unidos a la hora de dar el visado, y eso lo puede haber comprobado más de un argentino, más de un casildense, que haya ido a hacer la visa. Es más complicado ahora, es como que entienden que el argentino está buscando la manera de salir, y ellos lo que no quieren es que vos vayas a quedarte. Andá de vacaciones todo lo que quieras, pero no quieren que vayas a quedarte, entonces también son mucho más estrictos y el porcentaje de visas dadas y el porcentaje de visas rechazadas, bueno, ha crecido el de rechazadas enormemente en el último tiempo. Pero bueno, cosas que van sucediendo, si se quiere, en cuanto a las cuestiones internacionales refiere.